este mes de febrero, mi esposa y yo estuvimos celebrando 14 años de matrimonio y recordé una conversación que tuvimos antes de casarnos a propósito de la exhortación de esta mañana. Y yo recuerdo que antes de casarnos hablábamos de... Yo le decía a ella y ella a mí, yo me caso contigo no para ser feliz. Yo soy feliz sin ti. Y ella me decía lo mismo. Yo soy feliz sin ti. Nos casamos como un complemento el uno para el otro, no en búsqueda de la felicidad. Muchas veces las personas, y muchas veces no, a todos nos ha pasado, que hacemos de ciertos hábitos o ciertas cosas la felicidad, el fin, la meta. Pasa eso en el matrimonio. Ok, una vez están casados, entienden que serán felices cuando tengan hijos, o cuando tengan tal o cual vehículo, o cuando tengan tal o cual posición en el trabajo. Y ciertamente buscamos la dicha y la felicidad en lugares equivocados. Lo buscamos. Y eso es un error. Hoy vamos a ver un texto que nos hace ver dónde radica la verdadera dicha y la verdadera felicidad. Yo quiero invitarle al Salmo 1. Es un pasaje que quizás hemos leído en muchas ocasiones, es muy conocido y rápidamente lo voy a leer. Dice este pasaje, cuán bienaventurado, voy a leer el versículo 1 al versículo 3. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite. Y en su ley medita de día y de noche. Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y en todo lo que hace, prospera. Señor, una vez más, que tu palabra nos hable. Así como te cantábamos, así como te orábamos, y volvemos y te pedimos. Háblanos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. El libro de los Salmos es el cancionero del pueblo hebreo. Es un libro de poemas, de canciones, centrada en Dios, centrada en su alabanza y centrada en la adoración a Él. Ahora, cuando vemos el libro de los Salmos, muchas veces lo vemos como un solo libro, pero es una enciclopedia de 5 tomos. Es un libro que contiene pues un conjunto de libros a lo interno de ella y está dividida pues o separada en 5 tomos. Si usted va al Salmo 1, el Salmo 1 inicia el libro 1 y cuando llega al Salmo 41, se da cuenta después del Salmo 41 que hay un título que dice Libro 2. Ahí comienza el Libro 2 en el Salmo 42 y termina en el Salmo 72. Si va al Salmo 72, cuando termina el Salmo 72, dice Libro 3. Cuando va al Salmo 73, que inicia el Libro 3, y va al Salmo 89, donde termina el Libro 3, pues ahí comienza el Libro 4. El libro 4 comienza en el Salmo 90 y termina en el Salmo 106. Y al final del Salmo 106 dice libro 5, que comienza en el Salmo 107 y termina en ¿cuál? En el último Salmo, el 150. Así vemos a grosso modo el libro de los Salmos. Y sobre este Salmo, sobre el Salmo 1, este es un canto de sabiduría donde el autor hace una constante separación entre los que quieren vivir en una búsqueda de la sabiduría que agrade a Dios, los que él le llama los bienaventurados, y los que viven abiertamente practicando la maldad, que él le llama en el versículo 4 los malos, el autor en este Salmo 1. En otras palabras, es como que el autor, o básicamente el Salmo 1, traza una línea y pone de un lado a los que quieren vivir buscando la sabiduría de Dios, los bienaventurados, y del otro lado a aquellos que quieren vivir abiertamente en la maldad, y muestran ambos frutos según lo que practiquen. ¿Cómo le llamaremos a eso que están buscando la sabiduría de Dios? Bueno, les llamamos los bienaventurados, que es el eje del centro de hoy. Ahora, ¿qué significa bienaventurado? ¿Qué significa bienaventurado? La palabra hebrea, traducida como bienaventurado, describe a la persona feliz, dichosa y alegre. Y esta palabra se menciona 26 veces en los Salmos. Bienaventurado, lo que significa textualmente es feliz, dichoso y alegre. El hombre bienaventurado no es un suertudo. No. No es alguien que ha elegido al azar, así no. Es alguien que ha tomado la decisión de caminar en la búsqueda de sus mayores necesidades, acercándose a Dios y apartándose del mal. Ese es el bienaventurado. Alguien que ha elegido buscar a Dios, acercándose a Él y apartándose del mal. En varias ocasiones en la Biblia se nos habla de los bienaventurados, no solamente en el Salmo 1. El Salmo 34, versículo 8, por ejemplo, dice: probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado, cuán dichoso, cuán feliz es el hombre que en Él se refugia. El Salmo 32, versículo 1, dice: cuán bienaventurado, cuán dichoso, cuán feliz es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado, cuán dichoso, cuán feliz, dice el versículo 2 del Salmo 32, es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El Salmo 128, versículo 1 dice: bienaventurado, dichoso, feliz, todo aquel que teme al Señor y que anda en sus caminos. Santiago 1, versículo 12: bienaventurado, dichoso, feliz, el hombre que preserva o que persevera bajo la prueba. Bienaventurado significa dichoso, feliz. Y ni hablar del sermón de la montaña, el sermón de las bienaventuranzas, donde el Señor nos deja un listado: bienaventurado, dichoso los pobres en espíritu, dichoso los que lloran, dichoso, feliz o bienaventurado, y en esa lista. En varias ocasiones en la Biblia se habla de los bienaventurados, los dichosos, los felices. Ahora, la pregunta es, ya vemos qué significa bienaventurado. Ahora, ¿quién es el bienaventurado? ¿Quién es o quién es bienaventurado? Es una otra pregunta que surge. Los bienaventurados no son una élite o una clase especial de personas. No. El autor del texto dice que cualquier varón o mujer, dice este versículo 1, bienaventurado es el hombre. Aquí no está hablando necesariamente de la raza masculina, ¿verdad? Está hablando del varón o de la mujer. Está hablando de la humanidad. Bienaventurado es el hombre, o el varón o la mujer, o cualquier hombre o mujer que pueda escoger y caminar el camino de la felicidad que solo Dios puede dar. Escoger vivir por el Señor nunca es una pérdida de tiempo. Nunca es una pérdida de tiempo. Escoger por el Señor. Aunque ante los ojos de los hombres podamos perder lo que humanamente hablando es de valor para el hombre, los hombres y las mujeres nos convertimos en dichosos, en bienaventurados, cuando elegimos estar del lado del cielo, cuando elegimos gastar nuestra vida por la causa de Cristo. Somos nosotros dichosos, bienaventurados, cuando elegimos usar toda nuestra vida por la causa del cielo. Somos contados ante un pequeño puño que vive frente a Dios y de espalda al mundo. Cuando tú dices, cuando yo camino en torno al Señor, somos bienaventurados. Y la otra pregunta es, entonces, ok, ya yo sé que quiénes son los bienaventurados. Ahora, ¿dónde radica la bienaventuranza? ¿Dónde radica la bienaventuranza? Bueno, para la mayoría de la humanidad, la felicidad radica en la búsqueda de los bienes materiales. Para mucha gente, la bienaventuranza, la dicha, está en alcanzar ciertos objetivos laborales, sociales, familiares, maritales, del tipo que sea. Ahora, la felicidad para muchos radica en eso, y encuentran estas cosas muchas veces a la espalda de Dios. Ahora, los hombres buscan la dicha y la felicidad, la bienaventuranza, pero por su propio camino. Pero cuando hablamos de la bienaventuranza, de la dicha que el Señor da, es enfrentar la vida en su verdadero color y de frente pero siempre amparado en Dios, reposando en Dios y descansando en Dios. En otras palabras, cuando yo encuentro la dicha y la felicidad que Dios da, yo estoy haciéndole frente a la vida del color que es, del color que me toque traerla, en blanco y negro, o del color que usted le ponga. Siempre decimos en blanco y negro para hablar de la tragedia o de la crudeza. Pero no es menos cierto que la bienaventuranza que viene de Dios es aquella que se encuentra dándole el frente a la vida del color que es, pero siempre de frente a Dios, no de espalda a Dios. Es importante decir esto porque ser un bienaventurado es morir a algo. Ser un bienaventurado es morir a algo. Ser un bienaventurado es elegir por Dios y morir por algo. Ser un bienaventurado es morir a algo y elegir siempre por el camino del Señor. Eso es ser un bienaventurado. Es anclar en Dios la mirada. Yo soy un bienaventurado cuando yo elijo caminar de frente a Dios independientemente de las situaciones que me toca vivir. Eso es un bienaventurado. La bienaventuranza radica en encontrar la felicidad y la plenitud anclando, clavando mi corazón a Dios. Porque mucha gente dice, ya llegué porque encontré una plenitud material, una plenitud humana, una plenitud social. Pero eso no quiere decir, eso es pasajero. Cuando yo puedo enfrentar la situación que me toca vivir, cuando tú puedes enfrentar lo que te toca vivir de frente a Dios, independientemente de la consecuencia, tú y yo somos bienaventurados. Tú y yo tenemos dicha. Y ahí radica la verdadera felicidad. Lamentablemente, nosotros siempre estamos buscando un pero social o un pero humano. Siempre estamos buscando una excusa humana para justificar cualquier cosa. En este caso, se nos está invitando a nosotros mirar al Señor. Y hermano, amigo que nos visita, mirar al Señor siempre va a implicar morir a algo. Morir a algo. Dejar algo que me gusta a un lado. Dejar mi corazón clavado en un punto. Dejar mi corazón en un punto clavado. El salmista dice que somos bienaventurados cuando, versículo 1, no amamos, no andamos, no nos detenemos, no nos sentamos. Es interesante eso, porque podemos ver o podemos leer el texto quizás desde una perspectiva humana y decir, somos bienaventurados cuando obtenemos un bien material. Somos dichosos cuando la salud está a favor de nosotros. Somos dichosos cuando las cosas salen como nosotros pensamos. Por aquí se nos está invitando a nosotros morir a algo. Y yo les digo a todos aquí presentes, si tú eres de aquellos que recientemente le has entregado tu vida al Señor, gloria a Dios por tu vida. Gloria a Dios porque Dios está obrando para salvación en medio de nosotros de una manera muy especial recientemente. Si tú eres de esos que le has entregado tu corazón al Señor, bienvenido a la familia de la fe y has tomado la mejor decisión de tu vida. Sí, literalmente la mejor decisión. La mejor decisión de mi vida no fue casarme. No fue elegir la carrera que estudié. No fue obtener el trabajo que tuve. La mejor decisión de mi vida fue cuando Cristo vino a mí y se asentó en mi corazón. Esta fue la mejor decisión de mi vida. Esta fue la mejor decisión de nuestra vida. Nosotros podemos marcar como un punto y aparte nuestra vida en antes y después de Cristo. Las otras decisiones pueden caer en la segunda mejor decisión. ¿Con quién me casaré? ¿Qué carrera voy a estudiar? Quizás la segunda decisión más importante, ¿con quién me casaré o con qué carrera voy a estudiar? No sé. Pero la primera y la mejor decisión de nuestra vida fue elegir por Cristo. Apenas estamos comenzando este camino de la fe, este camino de llamarnos bienaventurados, bienaventurados, o un camino de dicha, pero tenemos que tener en cuenta algo, que caminar en Cristo es ponernos un cabestro. Es ese animal que le ponen, este cabestro que evita que él mire hacia los lados, porque tenemos un norte, tenemos un objetivo, tenemos una meta, que es mirar hacia la cruz de Cristo. Es mirar hacia la cruz de Cristo. Este cabestro que Dios nos pone, nos quiere evitar distraernos con cosas que vamos a ver más adelante, que nos distraen en el camino, en la carrera de la fe. Este cabestro nos... El fin es mantenernos enfocados y mirar hacia el punto que nos mantiene la fe ardiendo. Nuestra fe arde siempre que miramos la cruz de Cristo. Siempre que estamos mirando la cruz, la fe se mantiene ardiendo. Lucas 6:22 dice: bienaventurados sois, dichosos sois, cuando los hombres os aborrecen, cuando os apartan de ustedes, cuando le sacan los pies, decimos los dominicanos. Ok, cuando os colman de insultos y desechan vuestro nombre como malo. ¿Pero por qué? Por causa del Hijo del Hombre. Somos dichosos cuando por la causa de Cristo alguien dice: ah, que ahora tú eres cristiano. Ahora ya tú no estás en la página que estaba antes conmigo o con el corillo. Versículo 23. Alégrense en ese día. El día que alguien a nosotros nos ponga a un lado por la fe, dice su palabra, alegrémonos por eso. Salten de gozo, porque aquí vuestra recompensa es grande en los cielos, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Somos dichosos, somos bienaventurados, somos felices. Aquel hombre, aquella mujer que ha tomado el camino de la salvación, son bienaventurados, son dichosos los que han tomado el camino de la fe de frente a Dios y llevamos una causa. Y ahí radica nuestro nombre, los del camino, ¿verdad? Pero también trae una consecuencia, porque la bienaventuranza radica en hacer lo que Dios espera que hagamos, independiente de lo que a mí me gustaría hacer. Esa es la disyuntiva del cristiano todos los días. El salmista aquí presenta tres procesos, tres pasos o tres niveles, como lo queramos ver, que delinean, que trazan a aquellos que andan de espalda a Dios. Y nos dice que somos dichosos, que somos bienaventurados cuando nosotros no vivimos conforme a esas prácticas. ¿Cuáles son esos procesos? No anda, toma tu Biblia, márcalo ahí. No te detienes, no te sientas. Así andábamos nosotros antes de tener a Cristo. Éramos nosotros de quien se hablaba aquí. No teníamos a Cristo. Éramos nosotros los que estábamos andando en el camino aquel, sentándonos en tales lugares, deteniéndonos en tales prácticas. Ese éramos nosotros. No nos podemos olvidar de eso. No nos podemos olvidar de eso. Pero cuando conocimos el significado de ser bienaventurados, nos dimos cuenta de lo que Dios tiene y que Dios sigue llamándonos a evitar ciertas cosas. De que Dios nos ha traído para entregar nuestra vida a Cristo y para evitar a toda costa el camino malo. El camino malo. El salmista advierte que es un bienaventurado aquel que no anda en el consejo de los impíos. Dice Reina Valera que no anda en el consejo de los malos. Cuán bienaventurado, cuán dichoso, cuán feliz es el hombre, el varón o la hembra, el hombre o la mujer que no anda en el consejo de los impíos. Podemos leerlo de esa manera. El vocablo hebreo aquí para malos o impíos es malhechor. O sea, lo que significa es malhechor. E indica una persona que es prisionera de los malos deseos. El consejo de los impíos, esa palabra impío, lo que implica es una persona que es prisionera de los malos deseos. Es una persona que no se somete a ninguna norma. No se somete a ninguna norma. Y un cristiano lo único que puede ver es con tristeza a quienes viven de esa manera. Es lo que nos toca, ver con tristeza a una persona que vive de esa manera. Sin olvidarnos que quizás muchos de nosotros vivíamos así en el pasado. No sometidos a ninguna norma. Y aquí hay una advertencia. A ti, a mí, esperando que no seamos nosotros los impíos, los malhechores. Aquí se nos dice, somos dichosos, somos felices cuando no andamos en el consejo de los malhechores. Eso dice aquí. El bienaventurado va a evitar encontrar consejo con este tipo de persona a toda costa. A toda costa. Esto es un punto, y ahí está una enseñanza abiertamente. ¿Qué dice Proverbios 4:14? Dice este pasaje: no entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados. Versículo 15, ¿qué dice? ¿Qué dice iglesia? Evítalo, no pases por él, apártate de él y pasa adelante, porque ellos no duermen a menos que hagan el mal y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados a evitar a toda costa tener un tipo de relación, de vínculo con aquel que está completamente y abiertamente de espalda a Dios. No andar en el consejo de los impíos significa rechazar cualquier consejo de los impíos. Esto incluye evitar cualquier influencia que pueda guiarnos o dirigir nuestro caminar de vida hacia llevarnos a cometer actos de impiedad. O sea, que por un mal consejo que yo pueda tener, yo puedo llegar a llevar mi vida al lodo. Una persona que no anda en el consejo de los impíos va a aplicar la verdad de Dios a su vida y va a dejar que la palabra de Dios sea entonces lo que dice el Salmo 119, sea lámpara a mis pies, es tu palabra, y lumbrera a mi camino. En otras palabras, yo soy dichoso y bienaventurado cuando yo evito el consejo de los malos y tomo de esta palabra, y eso lo vamos a ver más adelante porque el texto sigue hablando. Vamos a ver entonces cuando su palabra se convierte en esa consejera. Cuando su palabra se convierte en esa consejera. Y a ti, que le has entregado tu vida al Señor recientemente, este es nuestro manual de conducta. Este es el libro que necesitamos. Necesitamos comerlo, leerlo, memorizarlo, guardarlo, atesorarlo en el corazón, estudiarlo. Así que te invito a que hagas parte de este libro a tu vida diaria. Número dos, ¿cuál es la segunda advertencia que se nos hace entonces? Bueno, el salmista sigue diciendo que una persona dichosa o bienaventurada no solamente no anda en el consejo de los impíos, sino que no se detiene en el camino de los pecadores. O sea, se nos invita a no detenernos en el camino de los pecadores. Fíjate que la esfera 1, el punto 1 de esta degeneración es como buscar consejo. Es como que yo de repente comienzo a tener cierta amistad, donde comienza todo con una conversación de pedir consejo. Quizás no estoy muy metido a fondo en la maldad, no estoy muy metido a fondo en aquellas prácticas, pero comienzo dando un paso negativo, que es buscar el consejo en el lugar equivocado. Pero número 2, ya aquí hay un paso más hondo. ¿Cuál es el segundo paso? Detenerse en el camino de los pecadores. El término griego para impío, o el término en el Antiguo Testamento para impío, en el hebreo para impío, no es el mismo para pecador. Impío es más pesado que pecador, porque un pecador es aquel que comete los actos, en un sentido todos nacemos pecadores, dice la Biblia. Pero ya cuando hay un malhechor, hay una profundidad mayor en el acto que se comete. Ahora, una persona que es de Dios no tomará el camino, ni mucho menos se detendrá con aquellos que abiertamente están practicando el pecado. Esto no quiere decir que no seamos amigos de personas no cristianas, para nada. Pero acá hay una advertencia, y la advertencia está a no detenernos en el camino de los pecadores. ¿Para qué? Bueno, para no ser influenciados a darle la espalda a Dios. No solamente debemos evitar ser influenciados por el consejo de los malos, sino también que debemos evitar detenernos en el camino de los pecadores. Proverbios 22:3, ¿qué dice? El prudente ve el mal y se esconde, mas los simples siguen adelante y son castigados. Una vez más, cito Proverbios 4:14, y guárdelo ahí, Proverbios 4:14. No entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados. Evítalos, no pases por él, apártate de él y pasa adelante. Pecado es todo lo que no agrada a Dios. Y el salmista me advierte a no detenerme en el camino de quienes andan abiertamente desagradando a Dios. Cada uno aquí puede mirar hacia adentro y saber, ¿me encuentro yo en alguna de estas dos esferas? ¿Estoy yo buscando consejos en los malos, en los impíos, en los malhechores? ¿Ya yo estoy detenido en el camino de los pecadores? ¿Es ese mi estilo de vida? ¿Es ese mi estilo de vida? Aquí se nos dice que somos bienaventurados cuando no andamos en esa forma. Que somos dichosos cuando no andamos en ese camino. ¿Qué dice primero los Corintios 15:33? Dice esto: no se engañen o no os dejéis engañar. Las malas compañías, ¿qué dice? Corrompen las buenas costumbres. Sed sobrios como conviene y dejad el pecado. ¿Con quién andamos nosotros? ¿Quiénes son nuestro medio de influencia? Dicen algunos expertos que tú y yo somos el resultado de las 5 personas más cercanas, las 6 personas más cercanas. ¿Quiénes son esas personas? Si tú hicieras memoria de las personas que están más cercanas a ti, si yo hago memoria de las personas más cercanas a mí, ¿qué tanto me están aportando a mi vida espiritual esas personas? No se engañen. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sed sobrios como conviene y dejad el pecado. Una persona que se llame cristiana no puede avanzar. No va a poder avanzar buscando consejos con los pecadores ni haciendo alianzas con ellos. Es imposible que uno ande en luz y haga alianzas con las tinieblas. Es imposible. Mi mejor amigo, mi mejor amiga, esa persona que yo escucho, ¿qué tanto de Cristo tiene? ¿Qué tanto de su palabra tiene? ¿Qué dice 2 Corintios 6:14? No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Aquí el salmista nos advierte a que una persona dichosa, bienaventurada, no se detiene en el camino de los pecadores. Una persona bienaventurada, entonces, hasta ahora hemos visto que no anda en el consejo de los impíos, no se detiene en el camino de los pecadores, y número 3, no se sienta en la silla de los escarnecedores. ¿Quiénes son los escarnecedores? Básicamente lo que significa es burlador o cínico. Y es la tercera etapa de la decadencia. Y es aquel que hace burla de Dios. Aquel que se burla de lo sagrado. Aquel que toma el pecado como broma. Entonces esta decadencia comienza cuando yo comienzo a buscar consejos con aquel que no tiene al Señor, con ese que es un impío, un malhechor. Y doy un siguiente paso y es que me detengo con el pecador, pero aquí dice que ya estoy sentado con el burlador. Aquel que abiertamente le está dando la espalda a Dios, aquel que se burla, aquel que se mofa de las cosas del Señor. El bienaventurado no hace alianza, no es socio de quien toma a Dios como burla. El dichoso, el feliz, no encuentra felicidad tomando alianza con quien tiene a Dios como burla, con quien se burla de las cosas del Señor. ¿Quiénes son las personas con las que nosotros nos estamos asociando? ¿Quiénes son? Es posible ver aquí un proceso en la decadencia de un hombre que no es bienaventurado. Y se puede llamar así mismo proceso de la decadencia. Uno anda. ¿Anda en qué? En el consejo de los impíos. Es la primera esfera. Número 2, se detiene en el camino de los pecadores. Y el paso 3 es ya sentarse en la silla de los escarnecedores. ¿Hay alguien aquí que está en alguno de estos pasos? Vamos a pedirle perdón a Dios hoy. y vamos a orarle a Él que nos libre de nosotros caer en estas prácticas, sino que podamos disfrutar la dicha de la bienaventuranza y encontrar la verdadera felicidad estando de frente a Dios, estando del lado que buscan vivir de frente al Señor. O sea, primero aquí lo que hay es una influencia. Primero es una influencia, el consejo de los malos. Quizás no estoy haciendo una práctica, pero ya estoy en el intercambio verbal, en el intercambio de ideas, y comienzan mis convicciones a ponerse en juego, en tela de duda. Lo segundo, el segundo etapa, es que ya hay un inicio de práctica. El primero es un intercambio verbal de ideas, consejos. El segundo, ya hay un inicio de práctica con los pecadores. Y una persona que esté en Cristo no tiene esta comunión, no colabora con proyectos con aquellos que están ya practicando abiertamente el pecado. Número tres, ya hay una identidad. Ya cuando yo me siento en la silla de los burladores, de los escarnecedores, ya aquí lo que hay es una identidad, tanto con los que no son del camino, que se burlan de lo bueno. O sea, ya aquí yo me siento parte de. Y cuando ya hay una identidad, ya quien yo soy, hasta soy capaz de querer cambiarlo. Hay personas que cambian fácil. Hay personas que fácilmente cambian su acento, su estilo, porque ven algo y son muy influenciables. Nosotros tenemos que ver a una persona de este tipo, es verlo con la tristeza de la fe para orar para salvación, no para nosotros ser parte de eso. Y repito, no estoy diciendo que no tenemos que tener amistad de no cristiana, al contrario, tenemos que ser sal y luz, tenemos que ser foco de luz en nuestros entornos. Usted vino a Cristo, pero no es que usted va a dejar de tener amistades con los no creyentes, pero amistades para influenciarles en la fe, no para yo ser influenciado. Es una gran diferencia. Y como decía al principio, cuando venimos a Cristo, todos nosotros ganamos y perdemos. Ganamos salvación, vida eterna, ganamos la plenitud en Él, pero humanamente hablando, estén preparados porque hay personas que seguro van a decir, ya tú no eres parte de esto. Porque hay prácticas que ya yo estoy llamado a dejar a un lado por amor a aquel que me salvó. Amén. Hermanos, algunas aplicaciones para ir aterrizando este avión. Bienaventurado es aquel que andaba perdido y fue encontrado por Dios. Y este nos manda amar y obedecer esta palabra, su santa palabra. El que andaba perdido y ha encontrado al Señor y ahora ama su palabra como parte de ser un hijo de Dios, ese es un bienaventurado. ¿Qué dijo Lucas 11:28? Pero él dijo, al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Somos bienaventurados ahora que tenemos la palabra de Dios y la guardamos. Número dos, bienaventurado es el que no pierde de vista la magnitud de la salvación y se pone del lado de Dios mostrando amor por Él. No tengas miedo en ponerte del lado de Dios. No tengas miedo en dar la cara por el Señor. Primera de Juan 2, 15 y 17. No ames el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Somos dichosos, somos bienaventurados cuando nosotros mantenemos el enfoque de la magnitud de la salvación. Esa decisión que tomamos por Cristo hace 20, 30, 15, un año o meses es la mayor decisión que hemos tomado en nuestra vida. Una persona que está en Cristo, sea nuevo creyente, joven, adulto, debe procurar copiar a Cristo. Copiar a Cristo. No a los no creyentes, porque el que no es de Cristo tiene la mente puesta en la carne, como la teníamos nosotros. Teníamos la mente perdida, teníamos la mente. Romanos 8, 5
al 8. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es que muerta, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, porque ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Yo no quiero tener una alianza con alguien que no esté enfocado en lo que es Dios. Un autor dijo: Dios conoce por sus nombres los que son suyos, pero nosotros debemos conocerlos por su carácter, el cual se evidencia en cómo andan. Pudiera leer en la, después de haber entendido lo que significa dichoso y todo eso, pudiera leer el Salmo 1 de esta manera: cuán dichoso y feliz es el hombre y la mujer que no son influenciados por el consejo de los malos, que no se detienen con los pecadores ni se sientan con los burladores. Hoy apenas vimos el versículo 1. En otra entrega vamos a continuar viendo el versículo 2 y el versículo 3. Pero solo quiero terminar con una pregunta: ¿de qué lado estamos nosotros? ¿De qué lado estás tú?